11:57, esta sintonía indica cada lunes que nosotros abrimos nuestro espacio dedicado a la salud en Radio Brique, así que si quieren, bueno, pues conocer todo lo relacionado con el ámbito de la salud, ya saben que tienen una cita cada lunes en torno a esta hora. Un espacio que les ofrecemos en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en directo, además hoy en los estudios de Radio Brique. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Brique.
Además, nos acompañas hoy para empezar un ciclo de programas que va a tener una duración de 3 espacios y a lo largo de las próximas 3 semanas vamos a hablarles precisamente sobre lo que se denomina como el secreto de la salud. Esto tiene 3 apartados. El primero es el tema de la salud física, que lo vamos a abordar a continuación. Pero yo antes de empezar te quería preguntar por lo del secreto de la salud, de ese titulillo que engloba.
Bueno, esto es la ampliación de un programa que tuvimos este verano. Y claro, fue solamente un espacio, era muy resumido, y queremos, creo, para mí, después de tantas charlas que he dado, tantas conferencias, tantas reuniones, para mí es quizá el ciclo más importante de todos. Y preguntarán, ¿y por qué? ¿Eso del secreto de la salud qué es? Todo el mundo habla de la salud, el dinero y el amor como los 3 pilares que mueven a la persona humana. La salud, y hablamos mucho de la salud. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es el colesterol? ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el amargamiento? ¿Qué es si se suicidan? Bueno, pero tan complicado es la salud que tanto tiene que hablar. Y además, los políticos ahora, por ejemplo, en época de elecciones, todos hablan de la sanidad. Es un tema junto con el paro y la educación que está siempre en boga. ¿Tanto problema da la salud? ¿Cuál es el secreto de que hablemos de tantas enfermedades y no encontremos una solución? Pues bien, yo no voy a dar la solución, ni mucho menos de todas las cosas, pero después de, en fin, de más de 36 años de experiencia como médico, voy a dar mis impresiones. Y entonces hay una serie de cosas que conocemos, entre comillas, pero realmente desconocemos porque no la aplicamos, que si se pusieran en práctica de una forma muy sencilla, sin costar dinero y sin costar prácticamente esfuerzo, lograríamos lo que todo el mundo persigue, uno de estos 3 pilares, que es junto el amor y el dinero, la salud. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Cuál es el secreto para conseguir un buen estado de salud?
Y esto se puede conseguir entonces a 3 niveles, ¿no? Que comentábamos antes, el aspecto físico, cuidándonos un poquito, imagino, el aspecto mental, cuidándonos pero de otra manera, y el aspecto social, el de nuestras relaciones con los demás y demás. Son diferentes aspectos de nuestra vida. Que bueno, pues podemos mejorarlo sin duda, y de eso es lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Precisamente.
Bueno, el que yo haya puesto estos 3 apartados no es de una forma caprichosa. Me he basado en la definición que hace la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sobre la definición de salud. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el bienestar físico, psíquico y social. Es decir, que son 3 pilares que pone así. Una persona puede estar muy bien desde el aspecto de vista físico, que es, el aspecto físico es las enfermedades que todos conocemos, que se detectan fácilmente mediante un microscopio o con la charla con el médico y una exploración, como por ejemplo la diabetes, por ejemplo tenemos un cáncer, la tensión alta, el reuma, el Alzheimer. Estas son enfermedades que, en fin, que todos conocemos, que afectan a nuestros órganos y que repercuten en nuestro bienestar. Es el aspecto físico, que todo, la enfermedad que se puede ver, entre comillas. Después tenemos la salud mental. Hay enfermedades que podemos tener todos los análisis bien, todas las radiografías bien, pero sin embargo después tenemos una ansiedad que no nos deja vivir, tenemos una depresión que queremos morirnos, escuchamos voces o vemos imágenes que realmente se repercute, que la esquizofrenia, en fin, hay una serie de alteraciones mentales que no se pueden ver en un análisis, en una radiografía, en otras pruebas, y eso es la salud mental. Pero hay quien puede estar con unos análisis perfectos, radiografía perfecta, no detectarse ninguna enfermedad. Después, psíquicamente, mentalmente, no se le detecta ninguna enfermedad, ¿no? Y sin embargo, están amargados. No hay quien les hable cuando van por la calle. Están solos en esta vida, no lo habla la familia, no lo habla ni el perro ni el gato siquiera. Entonces, estas personas no están sanas. Tienen un problema de salud, salud social, que define la OMS. Entonces, por eso es muy importante tratar los 3 aspectos, porque muchas veces nos ceñimos a la salud mental, la salud física, y sin embargo, no nos encontramos bien. No tenemos bienestar y es porque nos falta la salud social, que se corresponde mucho con la solidaridad. La solidaridad, no vamos a hablar de ella, pero simplemente para que nadie crea que solidaridad es tener que dar 20 euros para los que están en Zambia, sino muchas veces la solidaridad empieza por nosotros mismos. Por ejemplo, he puesto muchas veces el ejemplo de, por ejemplo, cuando las Nutrias Pantaneras organizan su carrera anual, o quien dice otra actividad ciclista o lo que sea, pues a lo mejor hace falta voluntario para cortar las calles. Es un aspecto solidario. O alguien, por ejemplo, está con una furgoneta, metiendo bultos en una furgoneta, tiene el bulto en una mano, con la otra tiene que abrir la puerta, se le cae la puerta, o no se le cierra, se le abre, y hay quien coge y le sostiene la puerta mientras el otro mete los bultos. Es decir, eso es solidario. Es decir, no hay que buscar cosas raras. De todo esto hablaremos despacio en el tercer programa.
Uh-huh. El espacio que vamos a abordar precisamente en el día de hoy es el tema de la salud física, el que más fácilmente puede reconocer la gente, ¿no? El estado en el que se encuentra, si está bien o está mal, a nivel físico, lo que primero palpamos.
Sí, hay una serie de enfermedades que no hace falta describir, que ya hemos comentado, diabetes, colesterol, el reuma, el Alzheimer, que todos sabemos lo que más o menos en qué consisten, y entonces pues esta es una salud que repercute, por supuesto, en nuestro bienestar. Pero la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué se pierde la salud física? ¿Hay algo que incide sobre la salud física que nos hace perderla? Pues sí. Y tenemos un primer factor que es, por ejemplo, la herencia. Hay enfermedades que se heredan. Y si no se heredan, forzosamente, en el 100%, por lo menos, una cierta predisposición. Por ejemplo, supongamos que tenemos nuestro padre, que es diabético, y eso transmite en sus genes la enfermedad, pero nuestra madre no lo es. Como en el momento de producirse el espermatozoide y el óvulo, la mitad de los genes es el que se transmite por parte de la madre y la otra mitad por parte de la madre, para formar, resulta que el padre hay una mitad que no transmite, que se queda con él. Es decir, en el espermatozoide no se transmite todos los factores hereditarios, solamente la mitad de lo que tiene el padre.
Que puede ser bueno o malo.
Claro, si en esa mitad que transmite va el gen de la diabetes, es posible que sea diabético. Pero si el otro hermano, el otro espermatozoide, va otra mitad, en lo cual no va, dice, hombre, ¿y por qué no todos son diabéticos? No, todos los descendientes de un padre diabético no son diabéticos porque no se heredan todos los genes, se heredan solamente la mitad.
O sea, que puede heredar los ojos azules, sí, o la diabetes,
exactamente,
¿no?
Exactamente, es decir, que por eso los hermanos no son idénticos, no son clones. Los hermanos se parecen porque llevan ciertos genes comunes, pero hay otros caracteres que no, que son de la madre. Dice, ¿esto se parece más a la madre? Pues claro, porque la madre también pone algo, que es la otra mitad. Entonces, pero la herencia, sí, cuando hay un familiar que tiene herencia de diabetes, por ejemplo, o ciertos tipos de cáncer, como cáncer de colon, y otros tipos de cáncer de la próstata, o hipertensos, o el Alzheimer, que también tiene un factor hereditario, no quiere decir que, además, el factor hereditario... no siempre muy potente. Hay veces que en caso de, en fin, de a lo mejor hasta el nieto no se transmite. Entonces, pero en fin, siempre hay una predisposición. Si hay, por eso siempre los antecedentes familiares, la historia clínica es muy importante. Saber si ha habido qué tipo de enfermedades se transmiten en la familia. Pero otra de las causas por las que se pierde la enfermedad es el medio ambiente, el medio en que vivimos. Por ejemplo, si vivimos en una zona donde hay paludismo, pues es fácil coger paludismo. Por ejemplo, las personas que están en a lo mejor en los Andes, en la selva de Sudamérica, pues la enfermedad de Chagas es una enfermedad pues fácil. ¿Por qué? Porque está allí el microbio que produce la enfermedad de Chagas. Uh-huh. Sí, el medio ambiente influye. Por ejemplo, la vivienda. No lo mismo una vivienda insalubre con humedad, donde se están hacinadas las personas, viven en una misma habitación, pequeña, 6 o 7 personas hacinadas, como vienen, por ejemplo, muchos inmigrantes que vienen a España y alquilan un piso y el piso se llena de gente, pues si una persona está allí, pues esa insalubridad se transmite, la saliva, los gérmenes se te pueden transmitir muy fácilmente. También tenemos, por ejemplo, el cuidado, el medio ambiente, el cuidado. Las vacunas, por ejemplo. Si nosotros somos agricultores y no nos vacunamos contra el tétanos, pues más muy posible que los agricultores tengan más posibilidad de coger tétanos que el que está en una oficina, que no maneja estiércol ni maneja. Es decir, que el medio ambiente, la herencia, el medio ambiente, son factores que por los cuales influye mucho en la enfermedad. Pero también hay otros factores, que son, por ejemplo, factores propios de la persona. Por ejemplo, las posturas. las posturas en el trabajo. Cuando uno está en el trabajo encorvado, pues es muy fácil que tenga problemas de columna cervical, de columna dorsal. Cuando una persona, por ejemplo, está mucho tiempo de pie, un cortador en la marroquinería, personas que están de agentes de tráfico que están mucho tiempo de pie, policías, pues las varices, las artrosis, pues influyen mucho. Como por ejemplo también puede ser el ruido. Hay personas que trabajan en ambientes con mucho ruido y que no se protegen, como por ejemplo son aquellas personas que están con taladradoras y no se ponen los cascos. Pues entonces ese ruido permanente de la taladradora pues repercute en nuestro oído y con el tiempo se llega a una pérdida de la audición. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de, por ejemplo, del tabaco, del alcohol, de las drogas, de la vida sedentaria y de la alimentación? La alimentación, todos sabemos que una alimentación inadecuada es causa de obesidad, con los trastornos que ello comporta, o de trastornos metabólicos, como por ejemplo el colesterol.
Esto también es un poco básico, ¿no? El tema de la alimentación, qué comemos es lo que somos, ¿no? Había un espacio periodístico que decía eso precisamente.
Pues sí, efectivamente. No nos damos cuenta, pero nosotros comemos aproximadamente 3, 4, 5 veces al día, mayor o menor cantidad, y eso se incorpora en nuestro organismo. Y dentro de lo que comemos, y sobre todo hoy día que hay mucho alimento en conservas, entonces a lo mejor comemos, que digo yo, una lata de atún o una lata de cualquier tipo de conserva, y además del atún hay muchísimos conservantes para que no se estropeen, colorantes, edulcorantes, en fin, una cantidad de sustancias que son muy pequeñas cantidades, pero que a la larga se van acumulando, y aunque está muy controlada por sanidad, pero hay otras veces que, en fin, que no se han controlado, y eso está... Bueno, pero ¿quién dice, por ejemplo, de la atmósfera? Lo que respiramos cada día. Es decir, el fumador, no digamos, ¿no? El fumador cada vez que da una calada se introduce dentro de su organismo, no solamente los pulmones, es que de los pulmones pasa la sangre y pasa al cerebro. Pasa una gran multitud de sustancias tóxicas, en pequeñas cantidades, pero continuadas. Pero es que, por ejemplo, la polución en Madrid, la polución en las grandes ciudades, pues eso es un continuo veneno que está penetrando en nuestro organismo, que da lugar a alergias, que da lugar a asma, que da lugar a múltiples enfermedades que sobre las cuales nosotros, en teoría, no podemos incidir. Y dice, bueno, ¿y ahí qué puedo hacer yo? Ahí, a título individual, nada. Pero siempre se ha dicho que una hormiga no puede contra un tigre, pero un millón de hormigas se comen a un tigre. Pues igual, es decir, que en el aspecto social podemos presionar a las autoridades para que los controles de medio ambiente, de la polución ambiental, de la higiene de las calles, de la higiene de los ríos, pues todo esto se lleve a cabo a través del organismo, es decir, a través de colectivos que incidan sobre las autoridades. A título individual, ya digo, no se puede hacer prácticamente nada.
Claro, no podemos controlar nuestra comida, nuestra alimentación, podemos controlar si practicamos ejercicio o no, el tema del alcohol, el tabaco, como elementos también prioritarios, pero luego nuestro entorno, eso es algo que difícilmente podemos controlar.
Tiene que ser la colectividad, es decir, los políticos se mueven por los votos. Eso lo hemos visto precisamente ayer, los políticos se mueven por los votos. Y entonces cuando hay alguien, bueno, yo estaba comentando antes, ya no vamos a hacer propaganda electoral porque ya pasaron las elecciones, pero por ejemplo, el caso de Rosa Díaz. Estamos comentando antes como una persona que no tiene un apoyo institucional, entre comillas, ¿no? De mucho dinero, de una antigüedad en que ya ha conseguido 1 millón de votos. Y si esto es para estudiarlo adecuadamente, porque como una persona sola, bueno, ya tiene su equipo, ¿no? Pero poco a poco ha ido incidiendo en la sociedad. Pues igual, en cuestión de salud, es importantísimo que ante situaciones que nosotros no podemos personalmente, a título individual, incidir sobre ellas, pero a través de asociaciones, de colectivos y de apretar un poquito las tuercas a los partidos políticos para que esto a su vez en los parlamentos, en los ayuntamientos, pues actúen sobre los ejecutivos y poco a poco podamos hacer cambiar nuestro entorno. La salud física, ya digo, es quizá la parte más visible de nuestra salud, porque ya digo, se detecta fácilmente porque tenemos fiebre, nos pilla un coche, nos torcemos un tobillo, y entonces es una salud que fácilmente incidimos sobre ella acudiendo al médico. Pero digo, más importante que acudir al médico es prevenir. Y sobre todo también hay un punto muy importante que no hemos tocado, pero que es cómo incidimos nosotros mismos sobre nuestra salud, por ejemplo, con la iatrogenia.
¿Y eso qué es?
Lo he hecho adrede, lo he hecho precisamente para que me preguntes.
Silencio, ¿no?
La iatrogenia. Iatros significa medicamentos o tratamiento. La iatrogenia son las enfermedades producidas o los trastornos producidos por la ingesta de medicamentos. Es decir, que los medicamentos cuya finalidad es curarnos de alguna alteración puede producirnos a su vez más alteraciones y a veces muy peligrosas.
Lo de las contraindicaciones, ¿no?
Exactamente. La iatrogenia son los trastornos o enfermedades producidas por los tratamientos. Por ejemplo, la persona que abusa mucho, bueno, que abusa entre comillas, o que se la dan mucha radioterapia, pueden producir quemaduras. Bueno, la iatrogenia, por ejemplo, son personas que se acostumbran a tomar, que digo yo, muchas pastillas, que digo yo, para la depresión. Se hacen adictos. Y entonces toman pastillas de la vecina, de la prima, de la cuñada. Esto es muy bueno, esto es para estar alegre. Están drogados. Entonces terminan casi drogados. Existen otras veces, por ejemplo, personas que para cualquier cosa consumen antibióticos. La flora intestinal, es decir, nosotros tenemos en nuestro intestino muchísimos tipos de microbios. Y son normales, pues son los que permiten la fermentación de nuestra comida, la degradación de lo que comemos para que se pueda absorber. Pero si tomamos antibióticos, por ejemplo, para una diarrea simple, matamos los gérmenes que nos están causando la diarrea, pero también los gérmenes buenos, que son los que permiten las digestiones. Y entonces se produce una serie de trastornos digestivos que provocan una gran alteración en nuestra salud. Por ejemplo, hay unos yogures que son con lactobacillus, que dice yogur no sé qué, con lactophilus, con lactobacillus. ¿Y eso qué es? Pues que esos yogures ya le han introducido los microbios buenos para que nuestro intestino pueda hacer bien la digestión de las comidas. Es decir, que estamos tomando yogures contaminados, entre comillas, con microbios, que son los microbios buenos que nos hacen falta para poder hacer la digestión.
O sea que no es exactamente natural, ¿no?, cuando tomamos ese tipo de yogur a lo mejor.
Ahora, no es un yogur natural. Bueno, todo lo que tomamos tiene antibióticos. Es decir, no hay nada estéril. Todo lo que tomamos realmente tiene, nada más que el hecho de abrir un yogur ya se está contaminando con los microbios que hay en el aire.
Claro.
Pero lo que estamos metiéndole son microbios añadidos para hacer bien la digestión.
O sea, que es como un medicamento entre comillas, ¿no? Exactamente, porque te va a ayudar a...
Sí, exactamente. Porque realmente es un medicamento entre comillas porque realmente estamos introduciendo microbios que no hacen falta. Es decir, que no todos los microbios son perjudiciales.
Claro.
Gracias a Dios existen moscas. Aunque transmitan enfermedades, pero las moscas son las que permiten descomponer a los cadáveres que hay en los campos. Si no, este mundo estaría lleno de cadáveres de vaca, de esto, de lo otro, de elefantes, llenos que no se descomponen. Gracias a los microbios y gracias a los gusanos, que son las larvas de las moscas, pues se quedan en el esqueleto. Y eso sirve de abono. Es decir, esto todo es un ciclo de naturaleza. ¿Nosotros nos alimentamos de qué? Pues de lechuga. ¿Y la lechuga de qué está hecha? Pues le echan abono de cabra o de oveja. Sí, sí, se diluye en el agua y eso no lo comemos. Sí, que esto todo se transforma. Así que esta es la vida. Entonces, pues ya digo, hay danones y cosas que... Pero claro, la iatrogenia es cuando uno abusa de las enfermedades. O para un dolor de cabeza se toma, por ejemplo, un paracetamol y el paracetamol a la larga ataca el hígado, provoca insuficiencia hepática. O tomamos un ibuprofeno, que es una bomba para el riñón, el ibuprofeno, a la larga. Es decir, igual que el vino. Tú te topas una copa de vino y no pasa nada. Pero si todos los días te tomas medio litro, un litro de vino, pues termina con una cirrosis hepática.
Esto
es
como...
Los medicamentos igual.
Claro, es el abuso, ¿no? Como
claro,
en todo,
la iatrogenia. Es decir, el abuso, nosotros los médicos acostumbramos a poner las palabras, a todas las cosas, esta palabra griega para que nadie nos entienda. Si que todo entre nosotros, por ejemplo, cuando yo doy los talleres, bueno, el taller, el curso de planificación familiar en la parroquia, hablo de la vesícula seminal. No sabe lo que es. Bueno, pues la vesícula seminal es una cosa muy curiosa. Bien, vamos a explicarlo. Muchos lo sabrán, pero otros mejor. ¿Qué es eso de la vesícula seminal? El hombre continuamente está produciendo semen. Es decir, espermatozoides. Y en la próstata fabrica un líquido de color lechoso, color blanquecino, que por eso el semen tiene color blanquecino, que es el líquido prostático. Porque los espermatozoides que fabrica el hombre caben en una gota de agua, en una eyaculación, muy poco. Pero una eyaculación no es una gota, es decir, es como un dedal lo que cabe. Esto, el resto es líquido prostático y lo produce continuamente, las 24 horas del día. Dice, bueno, entonces el hombre continuamente está manchando los calzoncillos. No, solamente cuando eyacula. Entonces, ¿qué ocurre? Que se va almacenando en una bolsita que hay cerca de la vejiga, que es la bolsita del semen. Y bolsita, en latín, se llama vesícula. vesícula seminal, vesícula del semen, donde se almacena. En el momento de la eyaculación, esa vesícula tiene unos músculos que lo rodean, se contrae como si fuera un globo lleno de agua y semen sale disparado. Igual que la vesícula de la bilis. Se me ha operado de la vesícula. La bolsita de la bilis. El hígado continuamente fabrica bilis para hacer la digestión de las grasas, pero continuamente no estamos comiendo. Entonces se almacena en una bolsita y cuando comemos grasa, la vesícula ¡pum!, expulsa la bilis y ya digiere las grasas. Es como un jabón para las grasas.
Curioso lo de los términos, ¿no?
Curioso,
vesícula. El conocer el origen de las palabras nos puede hacer entender el concepto.
Y eso puede ser muy sencilla, son muy sencillas, pero claro, lo que pasa es que para entendernos técnicamente, pues eso sirve para todos los idiomas.
Claro, estamos hablando antes del abuso en la medicación y me gustaría también incidir en el tema de que, bueno, la medicación hay que tomarla con prescripción médica. Esto se han hecho incluso campañas, pero es muy importante no tenerlo en cuenta, sobre todo en el uso de antibióticos, que parece que cualquier tipo de enfermedad, nos tomamos un antibiótico como si fuera lo más natural del mundo y es importantísimo hacerlo, ¿no?
Más que nada, importante tener precaución. Puede tener efectos secundarios, por ejemplo, de la alergia. Hay personas que son alérgicas a la penicilina o a otras sustancias, pero sobre todo por las resistencias. Los gérmenes, los microbios, tienen una característica, aparte de su rápida reproducción, y es que con el tiempo sus genes fabrican, se alteran, se cambian, se mutan y se defienden contra los antibióticos, crean defensas. Es como, por ejemplo, una persona que esté trabajando en algo desagradable, que digo yo, limpiando urinarios. Al principio, qué asco. Pero llega un momento que, mamá, no tienes más remedio que hacerlo, lo sigue haciendo. Llega un momento que te acostumbres. Hombre, no acostumbres. Siempre es desagradable, pero ya no es. O, por ejemplo, yo siempre, lo hemos comentado otras veces, me llama la atención una muchachita que en su casa nunca ha dado un palo al agua. Nada más que estudiar. Y entonces, todo más que eso, pues ayudarle a lo mejor a fregar a la madre o a hacer la cama, como mucho, porque siempre está estudiando. Se va a estudiar, vale, pues bien. Pero un día se casa y le tiene que limpiar los calzoncillos al marido y los pañales al bebé, la caquita al bebé. Eso da asco. Y los calcetines que le apestan del marido, que no vea. Y hay, pero llega un momento que de tanto hacerlo, pues ya lo hacen como una rutina. Se acostumbran. Y por igual le pasa a las bacterias. De tanto tomar antibióticos, fabrican resistencias y se acostumbran. Y entonces, cuando llega una infección de verdad gorda, ya no hay antibiótico que le mate a esa bacteria, a ese germen. Y por eso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era un médico joven, pues bueno, sigo siendo muy joven, por supuesto, es decir, que había ciertos antibióticos, nosotros mandamos todo tipo de antibióticos, estreptomicina, gentamicina, libremente, sin problema ninguno. Pero claro, el problema era que las autoridades sanitarias vieron que creaban resistencia en los hospitales. Ahora llega una infección gorda y entonces, por ejemplo, hoy día los médicos de familia, pues no podemos recetar una gran cantidad de microbios. No, es decir, va a la farmacia, esta receta no sirve, falta un visado. Esto tiene que ser hospitalario, de uso exclusivo hospitalario, para evitar que se puedan continuamente los microbios corrientes que hay en la vida diaria, pues se hagan resistentes y después tenga. Entonces, hay cierto tipo de microbios que da más que. De antibióticos que solamente se pueden recetar en los hospitales. Es decir, yo hago una receta y no te la dan en la botica, no te la dan en la farmacia. Para evitar precisamente las resistencias. Para que siempre haya un cierto lote de antibióticos que en fin, que ante un caso dado vaya al hospital y te puedan curar.
Que se pueda. Que tengan uso en realidad, ¿no? Después.
Sí, sí, que después puedan ser eficaces.
Bueno, pues el tema de la automedicación, el tema del abuso de los medicamentos es otra de las cosas que, bueno, pues limita nuestra salud física, ¿no? Y además de todos esos factores que hemos comentado que influye la alimentación, la herencia genética, el entorno en el que vivimos, en el que nos encontramos y nos movemos, todo esto hace que podamos tener una vida más o menos saludable. Y bueno, para evitar precisamente también todo el tema de virus y demás, están las vacunas, que eso contribuye a que tengamos un buen estado de salud físico. Vacunas, por ejemplo, recientemente la de la gripe, ¿no? La campaña que se ha puesto en marcha.
Sí, pues hemos visto que para la salud física, es decir, la del reuma, la del cáncer, la de las infecciones, es importante tomar una serie de medidas de precauciones, de no abusar de los medicamentos, de tener una buena dieta, de evitar los tóxicos como el alcohol, el tabaco, pero también para la salud física es muy importante las vacunas. La vacuna, por ejemplo, en la edad infantil, en los niños, es primordial. Yo me acuerdo, muchas personas de una cierta edad se acordarán, de la grave problema que había en España con la poliomielitis, la polio infantil, que afectaba a tantos niños y que todavía, en fin, hay personas que están afectadas de las consecuencias, que destruyen una parte de la médula espinal, donde está en los núcleos motores, y se quedan paralíticas. Ya eso, en el nervio quedaba paralizado, y entonces no podía llegar hasta el estímulo, hasta la pierna, los músculos no se podían nutrir y quedaban atróficos, quedaban endebles y paralíticos sin poder moverlos. Pues simplemente con unas gotitas, donde va el microbio ya matado, ya atenuado, permite que nuestro cuerpo fabrique anticuerpos, sustancias contra ese tipo de microbio. La tosferina, el sarampión, las paperas, son enfermedades que ya hoy no se ven, gracias a Dios, en España. Es decir, yo un sarampión hace años, yo he visto muchos sarampiones, muchísimos, y paperas. Ya no veo ninguno desde hace muchos años. Gracias a Dios, ¿no? Pero no solamente yo, sino los restos de los médicos. ¿Qué decir, por ejemplo, de la vacuna de la gripe? La vacuna de la gripe antes arrasaba. Hombre, es una enfermedad que normalmente se soporta bien, pero tenía sus muertes y tenía sus complicaciones. Y entonces, bueno, la famosa epidemia de la virus de la gripe española del año 1919, pues aquello arrasó, ¿no? Entonces, hoy día, cuando llega la gripe, son muy raros los casos. Son pocos los casos, personas jóvenes que no se han vacunado y que la toleran bastante bien. Pero las personas mayores, si la sufren, porque no han creado suficiente inmunidad, porque ya su organismo a lo mejor no responde a las vacunas como una persona de 20 años, pero sin embargo algo responde, y entonces sufre una gripe leve, que da 2 o 3 días, y la tolera bastante bien. Uh-huh. Así que realmente las vacunas para nuestra salud física es fundamental. Por ejemplo, está vacunado del tétanos. Así que es conveniente cada 10 años hacer la revacunación. Hay personas que se vacunaron en el colegio o antes, cuando se hacía la mili, y después se la olvidaba, no por nada, sino porque como no es una enfermedad corriente. Sin embargo, se aconseja a todo el mundo cada 10 años, porque tú no estás exento de que un día te pinche con un rosal, un simple rosal, una rosa, y ahí puede estar es frecuente, ¿no? Personas que han cogido tétano con un pinchacito de una rosa, que un arañazo con cualquier cosa contaminada, porque el microbio del tétanos es muy resistente a la humedad, al frío, tanto así que está en cualquier alambre. Es decir, crean una espora, crean una cubierta que permite resistir el calor y el frío y la nieve. Es decir, que puede estar en cualquier lado. Especialmente cuando hay animales, en los excrementos de las vacas, de las ovejas, de las cabras, y está en el campo, pues va uno andando y allí antes hasta una cabra y ya está disuelto, pero el germen está en la arena o en la hierba. Es decir, que no olvidar siempre, todas las personas, vacunarse, de estar vacunado del tétano. Cada 10 años no pasa nada, igual que el carnet de conducir cada 10 años. Y además un picotacito que no duele. Y si tiene dudas, pues va al consultorio, y si no, pues lo vacunan. Yo, por ejemplo, hay veces que me he vacunado no a un año, sino a los 2 años. Porque digo eso, por si acaso, y me he vuelto a vacunar ante una herida, un contacto con una persona que podía tener algún problema. Y sobre todo, otra de las cosas, el SIDA. Vacuna contra el SIDA no hay, pero se está estudiando y será un gran avance en la medicina, porque, ya digo, es una enfermedad que es producida por microbios, por un virus, y que seguramente se va a conseguir. El problema del SIDA, como todos sabemos, es que el microbio este muta, cambia en su estructura genética muy fácilmente. Entonces, cuando se hace la vacuna para un tipo, ya ha cambiado y hay otro. Y entonces es complicado, pero que se conseguirá.
Y eso es otra cosa que hay que destacar también, ¿no? Que a lo mejor hay vacunas que te sirven para toda una vida, en el caso de los pequeños, y luego hay vacunas que tienen que estar cambiando y tétanos, todo, como decía, gripe. O la gripe.
Sí, eso sí. Hay vacunas que, por ejemplo, la de sarampión, se vacuna uno y ya para toda la vida. Sin embargo, hay gérmenes que, como tienen mucha facilidad de cambiar, de mutar, pues entonces cada X tiempo, por ejemplo, la gripe es un virus que cambia de todos los años prácticamente. Entonces, este año era el virus, que digo yo, AZ30, y el año que viene pues aparece otro, y que ha cambiado una pequeña estructura, entonces hay que llamarle AZ31. Es decir, que cambia, y entonces cada año, pero hay otros que sirven para toda la vida. Así que importante, ya digo, para nuestra salud física, es decir, la de la que todos vemos fácilmente, y por ejemplo también otra de las cosas importantes es la prevención de accidentes para nuestra salud física. Hay muchísima patología debido a accidentes perfectamente evitables. Hoy he escuchado yo en la radio, no sé si a la vez, seguramente también Radio Brica a lo mejor, que una persona ha fallecido en un accidente de tráfico, no sé dónde, porque lo escuché de paso, porque al salir del coche no miró. Era, estaba en la carretera, no sé si salió porque tenía una avería o había habido otro accidente, y no miró, y vino otro coche y lo arrolló. que es una cosa que comentamos nosotros cuando los accidentes de tráfico, en el programa que tuvimos sobre el accidente, que cuando haya un accidente o bajemos la carretera, una de las cosas más importantes es mirar en la carretera, pues todos los coches van corriendo, y prevenir el accidente. Quien dice subir, por ejemplo, de una silla o de un taburete en las cocinas, que a mí los taburetes son muy inestables, ¡pum!, caídas. Las carreteras, la escalera, limpiando escaleras, que se pasa la fregona y está húmeda, y los resbalones con zapatillas, porque las zapatillas de andar por casa no tienen adherencia ninguna, y pasa uno la fregona y como no se descuide, el resbalón ahí va, o la azotea cuando llueve. Son pequeñas cosas que es muy prudente, y no por nada, sino porque una caída de esta que parece tonta, pues una muñeca, una cadera, las personas mayores, pues pueden tener consecuencias para la salud física. No es que se vaya uno a morir, que también puede haber casos graves, ¿no? Pero la precaución, estas cosas también es importante.
Eso es todo lo que está en nuestra mano en realidad poder hacer, ¿no? Precaución, el tema de accidente, llevar esa buena alimentación, esa vida sana, pero poco más, el resto ya...
Es bastante, ¿eh? Es así, que si nos cuidamos un poquito, no hace falta tampoco estar todo el día obsesivo, ¿no? De lavarse las manos continuamente, ni mucho menos. Ahora, antes de comer, antes de llevarse algo a la boca, es bueno lavarse las manos, no por nada, porque estamos tocando objetos, le hemos dado la mano a alguien, que no sabemos si ese alguien viene del baño y no se ha lavado, si está contaminado, en fin, cualquier cosa. Antes de comer o antes de llevarse un alimento a la boca, es conveniente lavarse las manos, porque es muy sencillo. Igual cuando alguien va a un hospital y a visitar a un paciente, a un enfermo, procurar no ir si uno está resfriado. Porque es que, y viceversa, no llevar niños a los hospitales, porque los niños todavía no tienen una inmunidad suficiente, y cualquier enfermedad, cualquiera que está por pasillo está tosiendo. Tú no sabes si es tuberculoso o si tiene una neumonía, y tú que sabes lo que te van a pegar. Entonces, más que nada los niños, ¿no? Son cosas que no hay que estar obsesionado, son de sentido común, que si uno las tiene muy claras, no piensa en ellas y automáticamente las asimila en nuestra vida. Si hay cosas que si lo hacemos un poco repetidamente, lo hacemos sin dificultad ninguna, de forma automática, y no hay que estar tampoco con la cabeza alienada, ¿no? Neurótico, perdido, pensando siempre en enfermedades. Si no encontramos bien, lo mejor no hacer nada ni tomar nada. Ya se nos quitará. Y si no se nos quita, ir al médico. Y si nos dice que está bien, ya. Y si venga usted al año a hacerse un chequeo, pues hasta el año. Mientras tanto, no hablan de enfermedades, porque además la enfermedad es muy contagiosa cuando se habla de ella, ¿eh? Sí. La enfermedad, cuando alguien dice, oye, pues mira, yo, fulanito, de tal, estaba igual que tú, y resulta que tosía igual que tú, y lo que tenía era un cáncer de garganta. Pues ya te pone el cuerpo malo, y tu cáncer estaba bien. Es decir, la enfermedad es muy contagiosa, sí. Así que deja de fumar.
Pero eso ya a nivel de
mente. Sí, pues mental, contagiosa me refiero yo, es una cosa que tocaremos la semana que viene. Es decir, pero que ya lo hablaremos la semana que viene, la enfermedad mental, que no solamente las enfermedades graves, ¿no? Como las grandes depresiones, son el día a día, que nos amarga muchas veces la vida en estas cositas. Ya digo, no quiero adelantar lo de la semana que viene, pero yo creo que a nuestros oyentes les va a gustar, porque es, ya digo, mi práctica médica, gran cantidad de los casos que yo veo todos los días no son enfermedades físicas. De vez en cuando viene un resfriado, un poquito de bronquitis, cositas así. Bueno, alguna vez hay algo grave y va al hospital, ¿no? Es donde llegan al consultorio. La mayoría son enfermedades mentales, no enfermedades graves. Son del día a día, que hacen infeliz a la gente, que le hacen preocuparse, que le hacen no disfrutar de las cosas que tiene y que tienen fácil solución. Bueno, fácil, si lo ponemos en ello. No cuesta dinero, solamente querer. Y desconectar un poco de ciertas cosas que no se nos han hecho ya habituales, pero que no tienen por qué ser habituales. Hay que cortar el ir tanto al médico para cualquier pamplina. Hoy día las madres muchas veces de los colegios, ay, mi niño ha venido con un arañacito. Antiguamente los niños se caían, no tenían pantalones cortos, rodaban, ¿no? Le ponían una moneda o agua fría y iba a jugar otra vez. Y estamos un poco pamplinosos en ese aspecto. Antes había también 8 o 10 hermanos por cada familia, y no había tiempo de hacerle caso a todo. Y hoy, como hay uno, estamos todos, el padre, el abuelo, el tío, estamos todos sobre el niño, a ver, este niño tose, este niño ríe, este niño hace pipí, o si no lo hace, hace qué color es. Y entonces estamos un poco pamplinosos con ese aspecto, ¿no? Pero en fin, de eso hablaré la semana que viene, y yo creo que les va a gustar.
Pues hay que unirlo, ¿no? Lo hemos separado aquí para poder abordarlo tranquilamente, aspecto por aspecto, pero hay que unirlo, porque esto sí que va relacionado a la salud mental con la salud física también. De la salud mental hablaremos la próxima semana, dentro de ese secreto de la salud, con Antonio Rodríguez Carrillón. Antonio, muchísimas gracias.
Nada,
por estar con nosotros.
Como siempre, ha sido un placer estar contigo, con todos los amigos de Radio Brique y con todos los oyentes.
Hablamos el próximo lunes.